también a lo que usted dice, que nos ha dado la oportunidad de ser parte de este equipo de la sistematización. Con ustedes, como son los productores de Aticolor, estamos apoyando en este trabajo de la sistematización. Entonces, mi nombre es Ingeniera Elia Chávez, trabajo en la Universidad de San Francisco, aquí en Macharequí, en la carrera de agroindustria. Estamos aquí para poder hacer las entrevistas de acuerdo a la parte productiva que ustedes realizan en la zona.
Buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre cómo es?
De mí, Leandra.
Doña Leandra, señora Leandra. Mi nombre es Ingeniero René Loaiza Campo, igual docente de la Universidad de San Francisco, en Javier Chuquisaca, una colega aquí. Estamos de alguna manera coordinando un tipo de estudio que se está haciendo con la Fundación del IPDRS. Y bueno, uno de los propuestos ya es, en la introducción, ¿no?, eso aclaró que necesitamos o estamos recogiendo algunos datos, ¿no?, que es de las experiencias apícolas que tienen, ¿no?, como productores apícolas, y la influencia que ha ejercido, ¿no?, de qué manera había algunos cambios, mejoras en todo caso, luego viven con la práctica de la apicultura, ¿no? En sí, eso es lo que estamos recogiendo datos, y nos permite hacerle algunas preguntas para que nos vaya respondiendo. Entonces, entraremos. Su nombre completo es Alejandra.
No, Leandra.
Leandra Aparicio.
Leandra Audia.
¿Así? Uh-huh. Leandra Audia Aparicio.
Audia.
Audia.
Aparicio. ¿No?
Aparicio Pérez.
Ah, usted es su familia, doña Marcela.
Marcela.
Marcela, doña Audia.
Su hermana y mamá.
Leandra Audia Aparicio, ¿no?
Pérez.
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 Uno, dos, tres, cuatro.
Dos nombres tiene.
Nada, lo conoce. Es su hermana y
mamá.
¿Y dónde está doña Audia?
No, ahí está, al otro lado vive.
¿Su edad, doña Leandra?
36 años.
Ustedes son notas, ¿no? Bueno, ¿cuántos años de experiencia usted tiene ya como apicultora?
Ya unos 9 años.
¿Número de cajas que tiene?
19.
A la semana, ¿cuánto tiempo le dedica a esta actividad?
Bueno, en este tiempo de que ya calienta más el sol, estamos a veces dos veces a la semana o cada 10 días, 10 a 12 días hacemos control.
Ah, cada 10 a 12 días, ¿no?
Sí.
Entonces diríamos cada 2 semanas, una vez por cada 2 semanas. Bueno,
una vez por semana,
que
a veces uno tiene que ir seguido.
¿Puede contarnos su experiencia como apicultora que ha tenido? Así, ¿cómo empezó esta actividad? ¿Se acuerda cómo empezó? ¿Qué le motivó a seguir esta actividad?
Bueno, al principio empezó por un proyecto con la gobernación. Ofrecieron cajitas. Y, bueno, de una a dos cajitas. A veces uno le da mucha importancia al principio. Pero si bien hace unos 5 años que ya tenemos como Apimach, ahí recién ya le puse más ganas al tema apicultura, pero siempre he estado, con el poco conocimiento que uno tiene, lo mantiene, pero no es tan dedicada, ¿no? Al principio, pero lo que ha motivado ha sido que ya de a poco le iban apoyando a uno con las cajas, con todos los implementos del tema apicultura.
O sea, con Apimach ya empezó mejor hace 5 años, ¿no? Más o menos.
Ya cuando sea nosotros hemos sido igual uno de los que hemos empezado, hemos iniciado con las asociaciones, porque ya éramos apicultores, pero con unas 3, 4, 5 cajitas conforme nos iba dando el apoyo la gobernación.
Uh-huh. ¿Y lo que le motiva aún a seguir en esta actividad? ¿Qué vendría a ser según su
bueno, opinión? Que para mí como mujer, bueno, yo siempre me he manejado sola, y he sido yo la que he empezado a manejar, a dar mi iniciativa con el tema de apicultura, es que es un trabajo liviano para uno como mujer. Es un trabajo liviano y mientras uno les hace el cuidado, da resultado también el tema económico y puede de qué manera sustentar a la familia. Y también le enseña a hacer, digamos, a tener la amistad con el medio ambiente, con la naturaleza. Porque mediante esas cajas ya se evita, digamos, que andemos tumbando árboles. También cuidamos la floración, los árboles, todo.
¿Usted sabe si su asociación cuenta con el registro ecológico que... ¿Voy a escuchar hablar del registro ecológico de la MIA?
Sí.
El SPG que le llaman. Que es de garantía, ¿no? Que,
sí, tenemos el sello ecológico. Casi con todas las documentaciones cuenta la asociación.
¿Usted cree que le favorece eso, tenerlo?
Sí. Sí, para nosotros es de muy buena ayuda porque nos garantiza tanto para la asociación y para los productores.
A su entender, de modo usted lo que conoce, ¿cuándo se podría decir que un apicultor produce miel ecológica? ¿No? Escucha hablando de la miel ecológica.
Cuando no utilizamos ningún agroquímico.
Ya. En cuanto a las cajas, ¿tiene que ver alguna característica para que se puede decir que es ecológica la producción?
Sí. Para empezar, las cajas no tienen que ser pintadas, no tienen que llevar pintura. Y siempre el cuidado de, bueno, algo químico o de algún, de no utilizar veneno, digamos, en el caso que se llene de hormiga, a veces nos ponemos a echar veneno y eso, evitar todo lo que sea de... Sí, tendría que ser todo natural.
¿Y cómo combaten las hormigas? O las cepas, las hormigas, ¿no?
La hormiga negra y hay otras chiquititas que entran.
¿Y con qué lo colocan eso?
Bueno, yo lo destapo porque mayormente se mete entre la tapa y la entretapa. Ahí lo destapo, lo dejo que se vayan y... No utilizo veneno, nada. Con pura ceniza, nomás así el...
¿No le mete baigón?
¡No! Se le acaba de matar las abejas.
Ingeniera, ¿puedes seguir?
Sí. Continuando con la entrevista, vamos a ver... ¿qué prácticas ustedes realizan en el manejo de las colmenas? Puede decir, la preparación de sus alimentos, realizan algunos implementos más que le va a servir para sus bebederos.
Sí, para el tema de alimentación.
Colmenas y
todo. En el tema de alimentación, lo que mayormente utilizamos nomás es el jarabe de azúcar. Sí, utilizamos.
¿Y lo elaboran?
Sí. Ya sea con un gajito, hojita de manzanilla o de coca, para que tenga... es lo que utilizo, ¿no?
¿La coca?
Ajá.
¿Cómo
una dice? Hojita.
¿Que también bolean las abejas de eso?
Ajá.
Tratamiento, ¿no?
Para...
¿Qué tal dolor de barriga?
Para que no le dé diarrea.
¿Para qué lo utiliza la coca? ¿Cómo que le sirve a la
para darle un saborcito nomás al agua?
Es como un saborizante.
Ajá, como un saborizante, tanto la manzanilla y después hay otras que utilizan otras hojitas también. Como saborcito nomás, porque no se le echa mucho, digamos. Una hojita, dos hojitas, lo mucho.
no se piensa en la manera de tratar una enfermedad, por ejemplo, de las abejas.
Para, no.
En caso de que se presentara enfermedades, ¿cómo tratarían?
Bueno, en el tema de enfermedades, hasta el momento no hemos...
Plagas.
Solamente el tema de la varroa es lo que tratamos más aquí.
Con
el... Bueno, mayormente eso sí, con la cinta oxálica, o ahora que han aparecido las toallitas. Creo que es más ecológico que hacen.
Sí.
Es lo que más tratamos. Después otra enfermedad, hasta el momento no.
Claro, porque había mucha diferencia, ¿no? Porque
de la varroa, ¿no?
Cuando utilizábamos la cinta, uh-huh. Eso tiene un periodo para que esté dentro de la colmena, dentro de la caja, porque si pasa ese periodo también le damos un trabajo, empiezan ella a picar y empieza ella misma a deshacerlo y botar. En cambio con la toalla oxálica son más para el manejo, porque eso se coloca encima de la
de
cámara, ¿no?
¿Cómo cree que estas buenas prácticas apícolas influyen para tener un producto de calidad?
Que
estas prácticas que realizan, manejo de darles agüita, proveerles algunos, en este caso, de mantener, ¿no?
Su jarabe que le da, con eso se ve que está más fortalecida su abejita, como
sí,
como
por ejemplo en el tiempo de invierno, ¿no ves? No hay floración, no hay de dónde ellos puedan traerse para su alimento, porque si es que no le ayudamos con el jarabe,
pueden morir
o se van, abandonan en el momento de poder mantenerlas por lo menos y hacer que se sientan más fuertes en el tiempo de invierno. Pasa el invierno, empieza la floración, entonces ya ellas empiezan a buscar.
¿Aquí hacen esta práctica? Por ejemplo, yo ya...
En este ¿cuánto? Caso, aquí sería, no estaría bien, pero formulada la pregunta, ¿no? Para mantener activa sería la...
Sí,
la
igual,
comida, ¿no?
Sí, sería activa. Para mantener activa.
La calidad, no va en la calidad, sino la permanencia de las abejitas.
La permanencia y que estén activas.
Dándole como algo que motive que se mantengan en el lugar, ¿no?
Sí.
Porque no va a mantener la calidad, sino la mantener la estabilidad de las abejitas en
claro,
el
de la población, ¿no?
Sí.
Aquí practican en tiempo de frío hacer humo, calentar el ambiente para que no puedan morir por
no,
el invierno.
¿No
practican?
No, no mucho. No mucho. Creo que el otro compañero, no sé, don Demetrio, ellos parece que hacen eso. Yo ni una vez no he hecho. Solamente trato de abrigarlos más, hacer reducción de espacio y le pongo de esas bolsas, ¿no? Para que se abrigue un poco más.
Cerrar todo lo...
Sí, cerrar piquera,
¿no?
Todo eso. Más segura.
Claro, es una buena práctica también, ¿no? Llevarle agua, hacerle el manejo.
Según su opinión, ¿qué prácticas apícolas que se realizan no vendrían a ser ecológicas? ¿Qué más o menos puede diferenciarlas? ¿Se acuerda de uno de ellos? ¿Podría mencionar? Que esas prácticas pero no son ecológicas, ya están alterando, digamos, ¿no? La pureza, como se hace. ¿Usted puede identificar, no hace ningún ejemplo? Uno o dos, la que se acuerde, ¿cómo lo tendría? ¿Cuáles ya esas prácticas romperían de las naturales?
En el tema de control de varroa, puede ser la cinta oxálica que hemos estado utilizando.
Entonces, pero, ¿eso influye en la producción?
Si es que no se lo saca a tiempo, sí. Porque tiene su tiempo de duración, digamos.
Y otra. Si las cajas, los colmenarios tienen que diferenciarse para cuáles son, podrían ser ecológicas y cuáles ya romperían, digamos, de dejar de ser ecológicas.
Las cajas pintadas.
¿Existen cajas pintadas?
Sí, la mayoría. Las blancas, ¿no? Ah, las mayorías son pintadas,
digamos. Claro, porque en este caso, cuando yo recibí mis colmenas, justamente era las cajas eran para producción de miel ecológica. ¿Y en qué consistía? Le hemos pintado con puro propóleo. Se ha usado poco clavo, ¿no? Entonces, eso. Esa ha sido una de las actividades, bueno, de las recomendaciones que se ha hecho, ¿no?
Sigue, ingeniero. Con la 8.
De su experiencia, ¿qué dificultades para la producción ecológica de miel han existido en el lugar? Por ejemplo, la contaminación, la sequía, ¿qué otro factor más hay en el lugar?
Sí, el uno es el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos tenido el incendio de allá del cerro arriba y que nos ha afectado bastante. Tanto de ahí y aparte el tema de sequía, falta de agua.
¿El incendio en qué año fue?
El 2000.
Bueno. Antes de la pandemia, ¿no?
No. Sobre la pandemia, sí, el 2020. En octubre del 2020 fue aquí. Porque estaba queriendo pasar la pandemia.
¿Qué tiempo afectó eso hasta que se puede recuperar? ¿Y influenció algo en la producción?
Sí, totalmente. Sí, aquí recién el año pasado hemos querido cosechar alguito, pero sinceramente harto afectado porque no por los árboles no han florecido, no llovía. Como le digo.
¿Afectó unos 2 años eso?
2 a 3 años nos ha afectado. Totalmente.
Había una escasa floración, ¿no?
Escasa floración. Algunos árboles han florecido, pero no, pues ha sido como poco, como si hubiera sido una flor
pobre,
que no les ha servido.
¿A cuántos kilómetros está su apiario de los cultivos donde se hacen cultivos extensivos, los que utilizan agroquímicos?
Aquí al menos no tenemos cultivos que se hacen con grandes o que se echa, nadie utiliza químicos.
De los cultivos, ¿qué siembra en esta zona?
Zapallo, maíz, poroto.
¿Aparte del maíz?
Zapallo.
¿Maíz también, pero?
Sí, maíz, zapallo, poroto, es lo que más siembra la gente aquí, ¿no?
Pero, ¿cultivos híbridos, dice? ¿Híbridos o nativos?
Nativos.
¿Nativos?
Nativos, yo creo que somos, ¿no? Sí. ¿Se siembra por acá?
¿No? Digo yo, ¿no?
Pero no... ¿No debería ir híbridos?
Otros nativos que hay colgados.
Pero los nativos de aquí, será por la comandita, ¿no? Porque todos los frijoles ya, quieras o no, de Santa Cruz lo traen, luego lo producirán aquí, pero ya viene, ¿no?
El arbolito, el huiraya, el guiador, eso siempre.
Eso, el chacrero, eso.
Ese nativo, el huiraya.
Que llaman la comandita, ese, ¿no?
Eso, la comandita, sí.
El maíz blando, ¿no?
Maíz blando.
¿Y esa semilla dónde lo guardan?
Cada cual tiene su manera de guardarlo.
¿Y aguanta?
Lo guarda así en el humo. Sí.
¿Y aguanta para cada campaña?
Aguanta.
Ya, ese es de este aquí, entonces vamos a ponerlo.
Ya. ¿Usted conoce algunos agroquímicos que le causan daño a las abejitas?
Eso sí, pero...
No, conoce,
no aplicamos, por eso no.
Tampoco
no usan,
hacen
tampoco
uso de los agroquímicos.
No, aquí no.
En cuanto a la deforestación, o sea, aquí tumban árboles sin control o ya frenaban, ya no tumban.
No, eso es controladamente.
No se hace.
No se tumba árboles como se le pegue la gana.
Con autorización y permiso, ¿no?
Ajá.
¿Usted considera que se ha incrementado la producción apícola como resultado de la aplicación de prácticas agroecológicas? ¿Ha servido para, haciendo este manejo ecológico, ha servido para mejorar su producción?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Claro, esto se podría ver, digamos, de cuántos empezaron y cuántos son ahora, ¿no? Productores de apicultores. Mm. ¿Usted se acuerda cuántos eran cuando comenzaron la primera vez a incursionar en este de las cajas de abejas?
¿En el tema de asociación o
sí,
de apicultores?
O quiénes empezaron tal vez individualmente, porque debía entrar algún proyecto acá, ¿no? Como un comunario.
Claro. Eso sí que no me acuerdo ya. Y para empezar, siempre creo que ha sido con la institución de CIRCA que han entrado aquí en la comunidad, 10 familias. Eso es lo que tengo.
¿Con 10?
Ajá, con 10. Digamos en la comunidad.
¿Y después fueron aumentando?
Sí, hay algunos. Por ejemplo, aquí estamos, somos 11 familias que pertenecemos a la asociación.
La Pimacho, ¿no?
Ajá, la Pimacho. Pero fuera de eso, hay otros que son, digamos, que tienen independientes sus 3, 2, 4 cajitas, independientemente. No pertenecen a la PIMASH, entonces se ha aumentado.
Anteriormente, antes que reciban ustedes la capacitación, el adiestramiento para la producción de manera ecológica, ¿cómo lo realizaban la producción?
O sea, antes que entren con caja, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era la práctica tradicional que hacían para...?
¿Cómo extraían la miel? ¿Cómo es?
Era que iban y tumbaban los árboles. Eso es lo que hacían, ¿no? Yo no.
¿Alguna vez ha hecho usted la prueba de tumbar árboles de miel?
No, no he hecho.
¿Cómo le llaman eso? El meleo, ¿no? De que sacaban del...
Sí. Eso sabían hacer más.
Traían árboles para...
Tradicionalmente, ¿no?
Uh-huh,
me leo.
¿Cómo ha cambiado la actividad apícola actualmente, de lo tradicional a lo que es ahora? ¿Cómo ha cambiado?
Para nosotros es una manera mucho mejor, digamos. Mejor, porque evitamos de tumbar a los árboles. Por querer tumbar uno, digamos, que está con la miel, a veces se tumba hasta 5 árboles al fin de hacer caer el árbol, ¿no? Entonces ya tumbamos varios. Para nosotros, así, digamos, una manera de poder mantener nuestros árboles vivos y ya no seguir tumbando.
¿Usted en qué forma lo consume su miel? ¿Cómo lo hace? O sea, cuando está resfriado, recién lo consume, tiene otro uso, como un remedio, como lo refresco, ¿cómo lo usa?
Como todo, lo refresco, ese cuando, igual así puro se lo tomo.
Un guarapito.
En guarapo, en remedio, o con pan igual le meto, como... De todas maneras se lo consume.
¿El algún jarabe alguna vez que he preparado se hace? ¿Lo usa como remedio?
Como remedio, sí, para la tos, para la gripe, así en... con tecitos.
¿Y jarabe no prepara?
Jarabe no preparo yo. Yo no. No me he hecho ni la prueba de hacer un jarabe.
¿Usted considera que la apicultura puede cambiar el lugar de su comunidad, el territorio, puede cambiar?
¿O de qué manera piensa usted que haciendo este tipo de, digamos, si la apicultura creciera aquí, hubiese más, ¿no?, que se dedican?
¿Cambiaría
el territorio de alguna manera? O sea, la zona donde viven, o sea, ¿qué aspecto más o menos cree que podría mejorar?
Desarrollo económico.
Claro, se mantiene el campo, ¿no? Y también, si da bien el con la producción de miel, también mejora los ingresos económicos. ¿Cómo lo veo?
Sí, podría. Puede cambiar. Porque tal vez la gente misma ya le va a gustar mantener o cuidar sus abejas en cajas y evitamos también de tumbar más árboles y nos ayudaría también a hacer, tener un mejor monte y tanto en el tema económico también.
Usted puede acordarse de unas tres, ¿no?, puntitos que usted haya cambiado, algún cambio en su persona, como familia, o en su lugar, ¿no?, aquí en la comunidad. O sea, si se acuerda de qué cosas que han cambiado, ¿no?, lo habían abordado. Como persona, digamos, como en quien le ayudó, digamos. ¿Qué fue lo primero que le ayudó en ella practicando la agricultura?
No tener miedo.
Como persona.
Bueno, porque uno se siente más seguro, digamos, al enfrentarse a las abejas, es difícil, ¿no? Como mujer, a veces uno piensa que no lo va a poder hacer, ¿no? Uh-huh. Es algo que uno ya practicando eso ya se siente más segura, digamos, que, uh-huh, que se puede hacer algún trabajo.
Ya, que el miedo le da seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Otro? Que tal vez a los demás que haya visto, ¿qué otros cambios? O en la misma comunidad, en las prácticas tal vez, ¿qué cosita, nota, qué cambio? Bueno, tal vez el que más común se nota, tal vez antes era, pues, tumbaban árboles, ¿no? Más época de melo, tiempo, ¿qué? ¿En qué temporada normalmente es el melo lo practicaban aquí? ¿Qué temporada era donde empezaban a tumbar, a aparecer, ¿no?, la miel sacaban? Y la ojo que también el incendio, no es raro que haya sido por eso, ¿no?
Puede ser todo también.
Uh-huh,
a veces no apagan bien el fuego, sí. Sí, ahí hay algunos de esos que no quieren
cambiar,
no quieren entrar en conciencia, pero se ha visto que hay personas que sí ya
han disminuido, ¿no?
Ha disminuido para que la tumba de árboles, ir a melear. Algunos prefieren, digamos, buscarse una cajita y también practicar. Uh-huh. Sí.
Pero en la noche no afecta, ¿no? ¿Qué? Sacada de la
¿cómo será el melero?
No pueden hacer uso de luz artificial, de linterna.
Sí o sí, el melero hace fuego.
Tiene que hacer por el uso del humo.
Por el humo. Sí o sí hace. Sino que la costumbre.
Tiene ahumadores, pero no.
Ah, bueno, nosotros como apicultores sí, y no hacemos fuego, hacemos en los ahumadores. Ajá. Y lo que hacemos es acabar de usar, vaciar en un huequito, lo apagamos bien con agua. Entonces, no. Mientras que el melero deja su palo, su tronco, a veces encendido, y eso es lo que causa.
Sí. Es una buena práctica también de lo que dice ella, el uso del ahumador, de acabar, echar, apagar, esas son buenas prácticas.
Claro, cuidado del medio, porque tienen que evitar los incendios.
Sí, pues. Sí, eso es lo que nosotros, como apicultor, digamos, nuestra primera es evitar los incendios y quemar los árboles, porque nos afecta, sí o sí, nos afecta a nosotros.
¿Y cómo ha notado los cambios entre la relación entre hombre y mujer para atender la acá? ¿Solo va la mujer, van los dos, o solo el varón? ¿Cómo notó que ya ahora van los dos, participan los dos, o uno nomás? ¿Cómo notó?
O el hijo, ¿no?
No sé, en mi caso participo yo nomás porque no hay quien me ayude. Bueno, junto con mis hijos, ya sea el mayor o el otro más chico, ellos me ayudan.
En familia, entonces.
Ajá, ellos me ayudan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Sí, con la 21.
¿Reconoce cambios que se han dado a partir de la ley apícola Macharetí? ¿Esta ley les ha servido para poder mejorar la parte productiva, para mantenerse, para consolidarse como socio de la asociación en este caso, ¿no?
La ley, ¿ha escuchado de la ley, la existencia de la ley apícola?
Sí.
¿Les ha servido bastante esto?
Para sí, nos está sirviendo.
¿Aplica entonces todo lo que dice en esta ley?
Ahorita muy...
¿Manejo, conservación?
Ah, lo más estamos haciendo. Sí, conozco.
¿Ya sí socializado esa, la ley así?
Sí, se ha estado socializando.
No tumban los árboles, ¿no?
Ajá, son lo que... A eso nos estamos rigiendo, digamos.
¿Conoce los beneficios entonces, como también las reglamentaciones?
Sí, las obligaciones que tenemos. Por ejemplo, lo que nos prohíbe en la ley capturar, tumbar para capturar las abejas, ¿no ves? Lo que nosotros tenemos que hacer es criar nuestros propios núcleos. Uh-huh. Es uno de los...
¿No
ves? Uh-huh. Hacer nuestra misma producción de abejas y ya no ir al monte y tumbar y sacar esas abejas.
¿Cree que la ley es importante para dar cambios?
Sí.
¿Sí? Es importante.
Es importante. De qué manera uno también ya sabe comportarse.
Es importante. Y además los regula, pues, ¿no?
Sí.
Para cumplir.
Aquí estamos nosotros los que... Los apicultores son los que tenemos que cumplir.
Uh-huh. ¿Algún comentario que quiera hacer?
O tal vez algún mensaje, como que para que las mujeres también se involucren, que también la mujer tiene esa capacidad de poder atender, así como usted lo hace, 19 colmenas.
No necesita de...
Necesita fuerza para manejar las cajas y todo, ¿no? Entonces.
De estos que son apicultores de aquí en la zona, ¿cuántos son mujeres, cuántos son varones o todos están con pareja?
¿De la zona o solo sí. En mi comunidad?
En la comunidad aquí.
De sí. Mi comunidad somos dos que somos así, o sea, madre soltera. Dos. Después la mayoría son parejas.
Los dos, pero participan en todo caso.
Sí.
¿O se ve solamente más las mujeres que en las reuniones cómo se ve?
Mayormente las mujeres, o sea, el que es titular. El que es titular, si es hombre,
no,
es
suplente.
Ajá. Mayormente
los mujeres, hombres son, ¿no? Suplentes.
Uh-huh. Así participa.
Uh-huh. Arriba las mujeres, ¿no?
Sí. Por eso quiero venirme aquí. Doñita, que... doña Audia, ella me va a dar espacio.
¿Ha mejorado su situación económica con la actividad apícola, con la venta? ¿De qué forma le ha administrado sus recursos?
Sí, ha mejorado, digamos.
¿De manera tradicional usted hacía la cosecha de miel o simplemente ha hecho de cuando usted ha recibido apoyo?
Simplemente desde ahí empezó. Después no, bueno, que...
¿No tiene entonces usted una relación? Si antes cosechaba mejor,
uh-huh,
o cosechaba igual que ahora, por ejemplo, que ya tiene una asistencia, tiene preparación, tiene caja, los medios, ¿no? Eso no hay cómo hacer.
No hay relación. Cómo hacer una experiencia.
Pero es siempre bueno hacer registro, ¿no? Hay que anotar. Uh-huh.
Cada cosecha, qué fecha, cuánto ha cosechado la siguiente cosecha. Uh-huh. Y hay que
eso también es buena,
bueno,
práctica,
¿no? Registrar en qué temporada de
floración, ¿no?
Para recolectar. Entonces, ¿qué temporada hay mayor cantidad de floración? Va a haber mayor cantidad de producción.
Sí.
¿No?
Sí.
Eso también es bueno. En eso estamos tratando de hacer nosotros igual, más bien si tuvieran esos documentos, datos.
El librito.
tienen un librito.
Sí, hemos hecho un libro en época de pandemia. Ajá. Ahí está todo.
Ah, el no, libro justamente que ellos han construido. Porque vamos a presentar este producto del algarrobo. Considerando que es un producto también más de la zona y queremos hacer como universidad, como un producto que sea certificado.
Ya. Yeah. No, claro, tenemos impreso, también puede visitar la página, puede ahí descargar.
Ah, yeah.
Pero vamos a la oficina y vale dos facilitos el librito. Es un libro completo que ha sido construido con apicultores de aquí de Machiretí, Muyipampa, Monteagudo, Huacaya.
Y eso Charagua. También depende, pues, ¿no? De la temporada de floración va a depender el color de la miel, ¿no? El color de la miel. ¿Cuál es la más aceptable, digamos? Porque eso es lo que nosotros vemos en el mercado. Decimos, esta es mejor, vemos por el color, pero no sabemos, puede ser una miel que es más fresca o puede ser una miel añeja, decimos, ¿no? Pero no es así. Generalmente se identifica la miel por el color, es debido a la floración que existe en su momento. Y la floración es más que le da mayor pigmentación, es del algarrobo, del apacho,
del cuchi.
Del cuchi, ¿no?
Por ejemplo, entonces, es la más temporada espesa, la más oscura.
Y es la más rica.
Sí.
Entonces, como producto es dato tener interesante estos datos, ¿no?
Esto nos va a permitir justamente recoger esos datos, ¿no? Cuando tengamos nuestra entrevista con los grupos focales, vamos a sacar varios, ahí ya va a salir más.
Sí.
Eso entonces, doña Leandra, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, vamos a estar nuevamente regresando a Machiretí.